Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Sí, me decía Javier Campos por baja, los buenos callos. De eso vamos a hablar hoy, de los buenos callos, porque hoy con Fama de Esa vamos a descubrir uno de los 10 platos que más se piden a domicilio, que tiene mucho que ver con el cerdo. Vamos a hablar también de un nuevo recetario de cocina que presenta en la Feria del Libro de Málaga y se presenta el día 29. Desde Narbona Solís nos proponen hablar de los productos de la Real Conservera Española y el chef de 3345 Restaurant nos hará trigueros con auténtica salsa carbonara. Con todo esto, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Buen ambiente, buena música, comida magnífica. Ven y vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Déjanos sorprenderte con nuestra cocina, buena música y mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, Avenida de Plutarco 57, Teatinos. Vive nuestra revolución. ¿Te unes?
No es fácil encontrar un producto de calidad que te acompañe toda la vida. Me gusta cuidar la alimentación de mi familia. Haz como yo. Consume productos Famadesa. Los nuestros, los de Málaga. Famadesa. La mejor calidad siempre en tu mesa. Visítanos en nuestra carnicería de Camino de Santa Inés 71, en Campanillas, Málaga.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
A la 1:32 de la tarde comenzamos con nuestra Cocina Más Cope. Como decíamos, vamos a hablar de productos que tienen que ver con Fama de Esa y que están absolutamente de moda. Vamos a hacerlo con Carolina Guerrero, que es responsable de comunicación de Fama de Esa. Caro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. A todos.
Decía Javier Caro, unos buenos callos a esta hora. Digo, tranquilo que vamos a hablar de esas cosas. Porque, Carolina, me comentabas esta semana que ha salido una noticia que tiene que ver con los platos que más se piden a domicilio. Entre esos 10 platos hay uno de ellos que tiene mucho que ver con el cerdo, como son los callos. Menudo éxito, ¿no?
Pues así es, los amigos de Glovo, que todos mal que bien, en algún momento yo creo que hemos pedido algún delivery, decir, comida que pedimos de restaurante llevados a domicilio directamente por esos repartidores de Glovo, el año pasado decidieron publicar el primer barómetro Gastro España, ¿vale?, sobre las tendencias de consumo de los platos pues más importantes de nuestra gastronomía, como os decía, en delivery. ¿Qué ocurre? Que este año, pues, dado el éxito del año pasado, han decidido seguir con esta tendencia y han publicado el segundo barómetro. Y ahí es donde, en esta ocasión, ha entrado por primera vez dentro de los 10 productos más demandados a nivel nacional nuestros callos, los callos de cerdo. Entonces, en concreto, en casi todas las regiones, digamos, y muy específicamente en Madrid, donde, bueno, pues el cocido se lleva la palma y luego son los callos. En Andalucía también, aunque diremos que no son los más demandados, porque en Andalucía, lógicamente, ¿qué pensamos que se puede llevar pues ese premio de estar ahí en primer lugar? Pues nada más y nada menos que nuestro gazpacho andaluz.
Fíjate.
O el salmorejo, la porra antequerana, como queramos llamarlo. Pero volviendo a los callos, pues sí que es cierto que conviven entre, como os decía, entre los 10 primeros platos que más se piden. El primero, por hablarlo, la croqueta. En todas sus afecciones, ya sean de pollo, de cerdo, vegetales, pues bueno, yo estuve viendo ahí un poco para prepararnos este momentito con todos nuestros oyentes, y es que se han pedido mucha croqueta a lo largo de un año. Debe ser que entre que es un poquito engorrosa el tener el tiempo para hacerlas, a lo mejor, y que hay muchos sitios que ya las preparan muy, muy casera y que no las traen a casa, pues es como, venga, va. Respecto a los callos, pues bueno, sí decir que las croquetas serían los primeros y dentro de los 10 los callos entran. Por supuesto, recordar que en nuestra tienda y también en muchas de las grandes superficies, nosotros desde Fama de Esa pues tenemos dos posibilidades de comprar esos callos, que es un formato más pequeñito, Y luego, de callos elaborados, perdón, y luego el formato más grande. Por ejemplo, a mi madre, que yo hablo mucho de ella, le encantan los callos. Yo no soy una gran seguidora de los callos.
A mí me gusta muchísimo, ¿eh?
Sí, yo lo sé, y Javi, por lo que se ve, pues también. Ahora, sí, con este calorcito, bueno. Yo tengo más tendencia, si te digo, a lo que, volviendo al barómetro, hay que hablar en Andalucía. ¿Sabes cuál es uno de los productos que más se demanda en Andalucía? El serranito, es decir, ese bocata de filete de lomo con su pimentito. A veces se le pone también un huevo a la plancha. Pues eso es, junto con el gazpacho, casi de lo que más se pide en Andalucía, según los amigos de Globo. Entonces, bueno, el serranito puede ser de cerdo, en nuestro caso sería cinta de lomo no adobada, ojo con esto, que vale, que está bien, que está buenísimo también un bocata de cinta de lomo adobada, pero el serranito, como se le conoce, pues la cinta de lomo no adobada. Y también se puede hacer con pollo o con otro tipo de carne. Junto, ya te digo, junto con el gazpacho, la porra, también la ensaladilla rusa, parece que es la tendencia y los gustos de los andaluces a la hora de pedir. Y en Málaga, en concreto, se pide mucho, mucho el serranito.
Yo, fíjate, el serranito, yo no soy muy de serranito por lo del tema del pimiento. Fíjate que no me gustan los pimientos fritos, lo siento. Pero bueno, no te
preocupes.
Mira,
pues ya hemos encontrado algo, te preguntaba antes, Enrique, ya hemos encontrado algo.
Ya hemos encontrado que no me gusta, sí, efectivamente. Pero sin embargo, yo el pimiento crudo me lo como sin ningún tipo de problema. Me encanta el pimiento crudo.
La pipirrana, ¿no? O algo así.
El frito no me gusta. Las cosas que tiene, en fin, cada uno es cada uno y cada uno es canoa.
Cada cual, ¿no?
Efectivamente.
Pues te digo yo que en un bocata de serranito, ya sea que no lo hagamos en casa o que se lo pidamos a los amigos de Globo o a cualquier otra empresa esta que nos lo trae a domicilio, si todos lo pedimos será por algo y bueno, por supuesto, anclándolo en nosotros, a disposición dentro de toda nuestra gran selección de productos frescos, de carne fresca, que como bien sabemos pues está bien de precio, porque aquel claim que teníamos no era de fama de esa su mesa, y qué verdad es, que es así, vaya, el producto es muy fresco, se abarata un poco el coste, lógicamente, aquí en nuestra tienda de campanilla lo tenemos disponible, y por supuesto también si queremos tirar de esos callos para quien le gusta, pues junto con otra gran selección, ahí los tenemos.
Perfecto, pues callos a la mesa gracias a Famadesa, ya lo sabes. La semana que viene hablaremos de cosas de niños que tienen que ver con Famadesa, ¿te parece?
Sí, perfecto, muy bonito, será seguro.
Gracias, hasta luego,
bueno,
Caro,
abrazo,
buen fin de
semana.
Y de los callos a otro tipo de receta, a otro tipo de cocina, malagueña también, pero además de rigurosa actualidad, porque el próximo día 29 se presenta en la Feria del Libro. Es un libro que lleva por título Cefalópodos en la cocina, de Toñi Sánchez. Toñi Sánchez, mi cocina Carmen Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias.
Oye, gracias a
igualmente
ti por atendernos y por contarnos cosas de tu libro, como diría Paco Umbral.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Pedro, a la COPE y a tu programa, que bueno, es espectacular. Es muy especial para mí, lo sabes.
Lo sé. Por eso cada vez que Toñi Sánchez levanta la mano para decir, oye, que tengo algo que contar, pues aquí estamos dispuestos a cederle un ratito para que lo haga. Oye, Cefalópodos en la cocina, de Toñi Sánchez. Un libro que me imagino que será un libro de recetas, ¿no?
Bueno, efectivamente, es un libro de recetas, pero ya me conoces. También hay un poquito de historias, de vivencias, de fotografías maravillosas que de las sepias, no solamente de la cocina, porque las fotos de las recetas son las que yo hago sin cámara, con mi propio móvil. Pero las fotos de los cefalópodos vivos son de tres grandes fotógrafos que hacen fotos submarinas.
Anda.
Así que, amigos míos, y bueno, son espectaculares. Así que va un poquito de todo, no solamente recetas.
Oye, cuando hablamos de cefalópodos a la hora de comer, los digo, aquí en la costa malagueña, ¿qué cefalópodos son los que podemos echar a la olla?
Pues en Málaga ya sabes que llamamos jibia a la sepia.
Correcto.
¿Vale? El pulpo y el calamar. O sea, que son las tres estrellas realmente de este libro que ha editado Anáfora, la editorial Anáfora, que es una empresa también malagueña. Correcto. Así que fíjate.
Así que todo queda en casa, ¿no? Como queda se dice en estos casos, ¿no? Oye, sí. El libro lo presentas el día 29, estarás en la caseta de Anáfora, evidentemente.
Estaré en la caseta de Anáfora, ¿sí? A partir de las 7 de la tarde. Que, fíjate, lo presento en la caseta oficial.
¡Anda!
Sí,
qué bien.
Tengo la fortuna, he tenido la fortuna, la gran suerte de que Editorial Anáfora me ha dejado ese hueco en la caseta oficial a las 6 de la tarde, y el padrino de ceremonia es un buen amigo nuestro que admiro y quiero como a ti, Roberto López.
Hombre, por favor, mi compi de la tele. Claro que sí.
Efectivamente.
Exactamente. Bueno, sí. Bueno, pues la verdad es que no sabía yo que era en la caseta oficial de Anáfora, así que ya sí. Con todos
No,
los
en
tiempos.
La caseta oficial de la feria del libro.
De la feria,
libro.
Perdón, de la feria. Y luego ya a las 7 sí estarás en la caseta de
Anáfora,
sí,
ya
¿no?
Me paso, vale. Sí, sí, voy a dejar la mano descansando para poder firmar libros, así que espero que bueno, que todas esas personas que le guste la cocina, que le guste la gastronomía, hay recetas malagueñas y recetas de buena parte del mundo, pues que se pasen por allí, que luego llega el Día de la Madre y hay que regalar algo, ¿no?
Es verdad, y a mamá si se le regala un libro que tiene receta, eso que los hijos salimos ganando, ¿no? Porque nos hacen de comer y esas cosas.
Y además, Pedro, recetas fáciles, como yo digo, si sí. Yo lo hago, lo puede hacer cualquiera.
Sí, sí, además eso ya lo sé por lo que ya nos has contado aquí en este programa muchas veces, que tus recetas son muy sencillitas de hacer. Así que el que pueda acercarse que lo haga, y el que no, pues que lo adquiera, que luego estará en las librerías a partir del día 29, una vez que ya se presente. El que adquiera el libro va a poder utilizarlo como recetario, es decir, va a ser
por
sencillito,
supuesto.
Sí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Además, tú ya sabes cómo yo explico cómo cocino, cómo lo hago, como si te lo estuviera explicando a ti personalmente, como si te lo contara. O sea, hay recetas que pongo cantidades como para dos personas, hay otras que no necesitas cantidades, y es muy fácil de entender, muy fácil de seguir el paso a paso. Uh-huh. O sea que sin problema. Perfecto. Lo puede cocinar cualquiera de las 55 recetas. Las puede hacer cualquiera.
Vale. Oye, 55 recetas. No vamos a entrar en detalles como hemos hecho otras veces contigo de hacer la receta, pero dime un nombre. Si tuviéramos que elegir de ese libro Cefalópodos en la cocina de Toñi Sánchez una receta para este fin de semana, ¿cuál me recomendarías?
Uy, la jibia en salsa de melsa.
Anda.
Sí.
Qué bueno.
Es una de mis recetas preferidas. Uh-huh. Y bueno, con un producto que prácticamente es desconocido, la melsa.
¿Y que eso es, qué es, la melsa?
Es el interior del vaso de las jibias.
Anda.
Sí, y ahí lo explico perfectamente y le da un umami, un sabor intenso a esa salsa, y francamente es un plato espectacular y muy malagueño, uh-huh, aunque desconocido, ¿eh?
Pues con ese nombre nos quedamos. El día 29 vamos a la Feria del Libro, ahí en la Plaza de la Marina, nos firma Toñi el libro, y ya cuando estemos en casa podemos buscar esa receta de esa jibia que nos acabas de recomendar. Pues Toñi, como siempre, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este libro, recuerden, Cefalópodos en la cocina de Toñi Sánchez, y cualquier cosa que quieran de ella en un blog que se llama Mi Cocina Carmen Rosa. Toñi, gracias por estar con nosotros y nos encontraremos en la Feria del Libro la semana que viene.
Siempre a ti, será un honor y un placer verte y escucharte, uh-huh, siempre en tu programa.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Buen ambiente, buena música, comida magnífica. Ven y vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Déjanos sorprenderte con nuestra cocina, buena música y mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, Avenida de Plutarco 57, Teatinos. Vive nuestra revolución. ¿Te unes?
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Thank you. 15 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Nos han dicho los amigos de Narbona Solís que volvamos hoy a retomar la charla con los responsables de la Real Conservera Española para seguir hablando de algunas de las mejores conservas que se hacen en nuestro país, porque eso de llevar la marca Real no es por casualidad, es porque realmente es así, valga el medio chiste, ¿verdad? Realmente es así. Pero en fin, vamos a seguir la recomendación de Narbona Solís y vamos a hablar con Lucrecia García, que es la directora general de la Real Conservera Española. Lucrecia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me alegro mucho de volver a tenerte por aquí.
Pues yo todavía más me alegro. Gracias por llamarme.
Oye, una cosita. La última vez que hablamos fue, si no me equivoco, ya por el mes de diciembre. Estábamos en plena campaña de Navidad, ¿verdad? Hablábamos de que vuestros productos podían ser un magnífico regalo para la Navidad o para Reyes, etcétera. Desde entonces, desde diciembre para acá, ¿alguna novedad que echarnos a la boca? Nunca mejor dicho.
Sí, sí, seguimos. Aquí las cabezas pensantes de Real Conservera no paran. Estamos siempre buscando nuevos productos y además la entrada en el mercado internacional nos brinda siempre la oportunidad de nuevas ideas. Y estamos elaborando pues variedades como es la ventresca de atún claro en aceite de oliva, pero al curry, que es un producto buenísimo para acompañar cualquier plato o como plato único. Hemos elaborado una receta con bacalao a la portuguesa, con patatita, con su cebollita frita y el bacalao pochado, que está maravilloso también. Unas puntillitas en su tinta, que es otro de los productos que simplemente con un poquito de arroz en blanco ya es otro plato en sí. Uh-huh. En fin, que aquí no paramos.
Ya veo que no paráis. Decías que a nivel internacional también os estáis abriendo de alguna manera a otros mercados. ¿En qué mercados internacionales estáis ahora fundamentalmente teniendo más aceptación?
Pues hemos entrado con mucha fuerza, ya habíamos entrado hace años en Italia y en Francia, que son dos mercados europeos muy demandantes de productos de alta calidad en el mundo de la conserva de pescados y mariscos. Pero actualmente hemos entrado con buen pie y creo que con buenas perspectivas en Estados Unidos, en Australia y en Canadá. Son tres mercados que nos están sorprendiendo por la buenísima aceptación y el crecimiento que estamos teniendo allí.
Uh-huh. Hay una firma que es un ranking, mejor dicho, que es la World Best Canned Food Products from the Sea. Esta gente os reconocen como las mejores conservas del mundo. ¿Eso es cierto?
Pues eso no lo he dicho yo. Lo han dicho ellos. Sí. Lo dicen ellos. Ha sido un ranking elaborado después de catar más de 380 productos en conserva. Ese ranking lo elaboran anualmente. Y en las especialidades que nos presentamos, que hemos enviado producto tanto de pescado como de mariscos, hemos quedado en todas las muestras que enviamos de primero. Es decir, ha sido para nosotros una absoluta sorpresa, porque como buenos gallegos creo que somos un poco modestos de más. Pero nos ha sorprendido gratísimamente, porque el premio, es un reconocimiento al trabajo de muchos años, de un gran equipo que hay aquí, de unas mujeres que trabajan en la fábrica con esas manos que tienen, que conocen tan bien la conserva y el pescado. Y es un reconocimiento que además a nivel internacional nos ha abierto muchas puertas.
Mm-hmm. Mira que hay empresas conserveras en el mundo,
Muchas, muchas.
Y que seáis vosotros los mejores.
sí. Además es que, podemos hacer uso del sello, lo indicamos en todos nuestros productos, en toda la difusión que hacemos de los productos. Narbona lo conoce muy bien y eso ayuda a nivel comercial, eso ayuda a nivel prestigio y conocimiento de marca, muchísimo.
Mm, está claro. Seguís envasando manualmente como siempre, ¿no?
Como siempre. No queremos cambiar la forma de trabajo, queremos seguir trabajando como lo hacían todos los antepasados de esta fábrica con más de 100 años y seguimos trabajando el producto en campaña, el producto de primerísima calidad, los mejores aceites y sin estropear la materia prima, porque si el proceso lo haces bien, desde luego la materia prima, siendo como es tan excepcional, no puedes nada más eso, que ayudara a su conservación. Uh-huh. Pero si el producto es bueno, es producto siempre bueno, en lata o en fresco.
Está claro. ¿El mejillón sigue siendo la joya de la corona?
Sí, mejillón y sardinilla, creo que son los dos estandartes, sí, ahora mismo de la empresa. Sí, la sardinilla en todas sus variedades, en oliva picante, a limón, son productos maravillosos por la textura que tiene. Pero lo es que el mejillón de aquí, el mejillón gallego, es un baluarte enorme, es un producto que yo creo que no tiene ninguna semejanza con ningún mejillón de ningún origen. Y aquí la Ría de Arosa nos da un producto que esto es un tesoro.
Sí, además abres una lata de mejillones de la Real Conservadora Española y cada mejillón pesa medio kilo, como el que dice. O sea, es una cosa bárbara. Tú dices...
No, no digas eso. No, que no, los oyentes van a decir, Dios mío, ¿cómo me como eso?
No, pero es verdad. No. Es que he tenido la oportunidad de comer algún mejillón vuestro y cuando abres la lata dices, Dios mío de mi vida, este sí. Era el padre de los mejillones. El que está aquí metido.
Sí, es cierto. Que luego hay para todos los gustos, porque hay consumidores a los que no le gusta el mejillón tan grande y prefieren un tamaño un poco más recortado. Pero en cualquier caso siempre se mantiene el origen gallego, el origen de aquí, de la Ría de Arosa, donde el mejillón, sea grande o sea pequeño, es excepcional cuando lo coges en su momento de buena campaña.
Está claro. Bueno, pues el mejillón lo recomiendo. Digo porque yo lo he probado y soy muy fan de los mejillones y tenía que probar los mejillones de la Real Conservera Española. Pero hay muchas cosas más. Eso no hay más que ir a la web de la propia Real Conservera Española o, por supuesto, a la web de Narbona Online, narbonaonline.com, que ahí están todos esos productos de los que hoy hemos querido tener otro detalle con ellos. Lucrecia, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre y hasta la próxima. Que barrunto, que no será tarde.
Un placer, como siempre, hablar con vosotros y os mando un fuerte abrazo desde Galicia.
Un besito, hasta luego.
Gracias, adiós.
Bueno, pues vamos a ir terminando con la receta que vamos a poner hoy sobre la mesa. La receta que nos trae, como siempre, el chef de 3345 Restaurant. Emmanuel Estivali, muy buenas tardes.
Hola, chao a todos, ¿qué tal?
Aquí estamos, dispuestos a que nos haga una receta que me gusta. ¿Trigueros son los espárragos trigueros de toda la vida, no?
Sí, espárragos verdes, sí. Vale,
perfecto. ¿Y por qué? Dime.
Nosotros en este caso compramos un espárrago gordo para esta receta.
Vale, sí. Perfecto. Pues espárragos trigueros y además gordos. Pero escúchame, ¿por qué con auténtica salsa carbonara? ¿Es que las otras salsas carbonara no son auténticas nada más que la tuya?
No, la mía no. Mira, te explico. Yo además soy de Roma, soy romano, entonces es un plato típico de Roma. Lo hago con la receta clásica, que no lleva ni nada, ni champiñón, ni bacon, nada de todo esto.
¡Ahí está! ¡Eso es una carbonara en condiciones! ¡No le mete el champiñón! ¡No!
¡No!
¡Hay que hacer la carbonara como lo hacen los romanos!
Me quitan el pasaporte, se lo hago con él.
Bueno, pues ya sabemos, trigueros con auténtica salsa carbonara. ¿Cómo hacemos esta receta?
Vamos vale, por esta receta vamos a necesitar unos cuantos ingredientes que vosotros también podéis encontrar en los supermercados, en las partes gourmet, que se encuentran aquí en Málaga. Es muy de fácil, no es difícil. Sí. Mira, vamos a necesitar los espárragos. ¿Qué haremos con los espárragos? El espárrago, nacional, por favor, de aquí, el espárrago nacional. Lo vamos a pelar, le vamos a quitar la parte final del rabo, que es la más dura, y lo vamos a escaldar en agua y sal, lo vamos a hervir unos 4 minutos, que estén al dente. Luego, ¿qué hacemos? Cogemos los espárragos y lo imprimamos en agua, hielo y sal, para que mantengan la clorofila y mantengan este color verde chillón, este color verde guapo, para la cocción. Da otro lado, vamos a necesitar guanciale. ¿Qué es el guanciale? El guanciale es la papada de cerdo curada en pimienta, ¿ok? En su defecto se podría utilizar panceta, una panceta ibérica, que es buenísima igualmente, pero nosotros hacemos la receta autentica, entonces utilizamos el guanciale, la papada de cerdo curada. Ok, da otro lado vamos a necesitar un queso, que en este caso se llama el queso pecorino, que es un queso de oveja curado, duro, que va rallado como el parmesano, que es mucho más ácido, mucho más salado. Pimienta, porque la carbonara es negra como el carbón, así. Pimienta, y yemas de huevo. Nosotros en este caso necesitamos una yema de huevo campero, unos huevos buenos, sin huevos buenos hay que utilizar para esta receta. Uh-huh. Entonces, es relativamente fácil, porque tenemos los espárragos escaldados, ya precocinados de un lado, ya prehervido. Entonces, ¿qué haremos? Cogeremos una sartén, y la sartén fría, añadimos el guanciale o la panceta a fuego medio-bajo, de manera que sude, pierda la grasa, es croccante, se quede crunchy.
Okay. Crujiente,
sí, uh-huh. y lo reservamos. Esta misma grasa calentita la vamos a añadir a una mezcla de yema de huevos, pimienta, queso pecorino, y añadimos la mezcla. Ahora, a este punto, ¿qué haremos con esta mezcla? La vamos a poner a baño maría y la vamos a pasteurizar, ¿vale? Para evitarnos problemas. La vamos a pasteurizar a baño maría. Entonces, cogemos una sartén, salteamos los espárragos en lugar de los espaguetis, añadimos los espárragos a la mezcla de yema de huevo, pecorino y guanciale crujiente y lo servimos. Es una maravilla.
Qué buenísimo. Bueno,
no, están buenísimos, la verdad es que están buenísimos. Uh-huh. Además, los espárragos, en realidad, de los espárragos con el huevo ya no es algo que un revoltillo de espárragos. Pero hecho en otra clave.
Uh-huh, sin duda alguna. Bueno, pues ahí tenéis espárragos trigueros con auténtica salsa carbonara. No la otra, no. La auténtica.
No, la otra no. Por favor, no.
La auténtica. La que sale de las manos de Manuel Estivali, que es el chef del 3345 Restaurant, al que siempre le pedimos una recetica. Y ya sabes, si no sale en casa, lo mejor es ir al restaurante y que la haga él, y seguramente que os voy a chupar los dedos. Pues, Manuel, gracias como siempre y nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Sí, eso es. Un abrazo.
Igualmente. Chao, chao. Y para disfrutar de terrazas como la del 3345, lo mejor es que nos acompañe el tiempo. ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que vamos a tener para mañana cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en las sierras de interior, tendiendo a quedar los cielos poco nubosos a lo largo de la tarde. El viento va a soplar mañana de componente oeste, más intenso en el litoral, y las temperaturas con poquitos cambios. La máxima mañana la vamos a tener aquí en Málaga capital, 26 grados, a los 24 vamos a llegar en Antequera, en Marbella y en Vélez, Málaga, y a los 21 en Ronda. Y nos vamos, que estamos ya al filo de las 2 de la tarde y tenemos que poner la mesa aquí Javier Campos, que estuvo en la realización, y yo mismo ante el micrófono. Ya sabes que a las 2:20 llegará toda la información local con Carmen Cerván y Andrés Atienza, y que a las 3 Javier Bautista llegará con todo el deporte, que no es poco lo que tenemos este fin de semana aquí en Málaga. Luego os lo cuenta. Nos encontramos en 7 días. Adiós, adiós, adiós.
Se esfumó.